¿Se están aplicando eso de la autobaja de tres días?
No, bueno, eso se lleva aplicando toda la vida. Tú vas al médico, le dices que tienes lo que tienes y te da la baja.
En la construcción.
Pero es así. Yo no conozco a ningún empleado que haya ido, ¿no? ¿Es verdad? A por.
La gente va a por la baja. Dice, voy al médico a que me den la baja. Pero no, irás al médico a que te vea para ver si te da de baja, ¿no?
Pero voy
al médico a por la baja.
Ahora lo que está de moda es eso en la construcción. Todo el mundo tiene dolor de espalda.
¿Y ustedes qué prefieren? ¿Que la gente vaya al paro y cobre el paro o que se coja una baja fraudulenta?
Mira, el paro... Perdona que te diga.
Porque esas opciones existen, ¿eh?
El paro, al menos en mi época, yo te hablo, yo soy del año 68, empecé a trabajar con 21 años y estar en el paro era una afrenta. Era algo mal visto, entre comillas, en todas cosas.
Sobre todo para ti mismo.
Efectivamente.
Sobre todo para ti mismo. Para 28 días en mi vida laboral he estado en el paro. 28 días. Y los tengo clavados aquí.
Gracias a Dios, pues nunca me despidieron, pero sí tuve una época en mi vida que tuve que irme al paro, porque fue cuando me hicieron un ERE en la cadena C, que me quedé fuera. Pero el paro era una afrenta. Ahora el paro es como
¿año
un
92? Recurso. ¿Año 92? ¿El ERE de la cadena
C? No, el ERE de la cadena C fue en el año 2010, creo que fue.
Ah, el de ahora.
Sí, el último. Con 60 millones de beneficios, ¿eh?
Porque sí, porque Telefónica ha hecho un ERE.
Hay empresas y empresas.
No,
hay empresas que hacen ERE porque están en pérdida y tienen dificultades, y otras empresas que hacen ERE porque les cuadra.
Para ganar
y
más
porque
dinero.
Quieren quitarse a técnicos, por ejemplo, y decirle a los periodistas que se autoproduzcan sus programas, etcétera, etcétera, y mandan a los
quitarse,
técnicos.
Quitarse los sueldos caros y poner sueldos baratos.
No, los técnicos no eran sueldos caros.
Es como los bancos en su momento que prejubiló a todo el mundo porque, claro, tenían los lastres.
Y las grandes constructoras y las empresas energéticas.
En esa época pusieron a la calle a muchos técnicos y pusieron en la calle a muchos locutores de Radio Fórmula, ¿okay? Pero muchísimos en toda España. No hay nunca ni a un Francino, ni a una Ángels, ni una reivindicando, ¿sabes?, el puesto de trabajo de sus compañeros, para nada. Entonces, vamos a dejarnos de historias y de la hipocresía que hay.
La pregunta era entre el paro y estar de baja. Hombre, si estás de baja, porque estás de baja, que te puede pasar estar de baja, no porque estés resfriado tres días y te cojas la baja, porque yo con catarro voy a trabajar, entiendo que estés de baja, pero igual que si vas al paro es porque, oye, te han despedido, porque no funciona tu empresa, ¿dónde has estado? Chico, tienes también derecho, ¿no?
A mí me despidieron después de acabar el hipermercado al campo y decir que no me quería la ballena a hacer el Las Palmas y tal, me despidió mi empresa, una empresa a la que quiero mucho, que se llama Elegnor.
Elegnor, sí, me suena mucho.
Elegnor, pues, y me despidió porque ya estaba yo ya reivindicando demasiado. Y me compré una moto estupenda con el despido.
Yo con el despido lo metí en la empresa esta que estoy. Que
yo me compré una moto, una Panam 1100. Para que vean ustedes para que sirven las indemnizaciones de despido.
Sí, pero es como las becas, que la gente se va de viaje, ¿no?
O se van a Zara, o se lo gastan en copas. Sí, que lo de la feca. Bueno. Pero bueno, lo decía.
Total, lo del paro es supuestamente, si hubiera un mercado laboral dinámico, estar en el paro, no tienes que estar en el paro, tienes que tener trabajo, porque es que trabajo hay. Lo que pasa que, te lo digo, pues yo entrevisto gente continuamente. De hecho, ahora estoy intentando buscar un camionero para suplir las vacaciones del que tengo.
Es que lo digo en serio.
Tengo un listado, he tenido que acudir a las autoescuelas para que me den un listado de los últimos que se han sacado el carnet de camión. Estoy dispuesto a contratar a cualquiera.
Yo los 28 días del paro del año 92, que era una crisis importante, el año 92, recuerden las Olimpiadas y tal y Pascual, que fue un año importante. En 28 días, lo que tuve fue que seleccionar dónde iba a trabajar.
Ya no.
Si podía empezar a trabajar al día siguiente. Y del 92 al 2024, creo que el mercado laboral ha estado siempre pendiente de cubrir. Ha habido más necesidad de empleado que de empleador.
De empleado, pero de empleado sin cualificación. O sea, la gente con carrera y formación, todas tiene trabajo, o casi todas hay gente que
a lo
no,
mejor no bien remunerado, no todo en efecto, en el sitio al lado de tu casa, con el horario que tú quieres.
No, los que no están cualificados, déjame terminar, hay mucho más trabajo. O sea, mano de obra en construcción, albañiles, oficiales, peones, hostelería. No hay hostelería, transporte.
Camarero, cocinero.
No hay, pero es que luego lo que viene no tiene ni idea de construcción. O sea, yo, un albañil tiene que saber.
Sí, sí, sí.
Tienes que saber, no es cargar un saco de cemento, es tienes que saber.
Sí, igual que un mensajero también tienes que tener
pero hemos nociones, gastado,
sobre todo de la ruta.
Hemos gastado un montón de dinero en formación y, de hecho, en la construcción hay una fundación que se llama Fundación Laboral de la Construcción,
y que, nos
que
cuesta,
pone anuncio.
Que nos cuesta
a pone anuncio en la televisión nacional que pagan.
Pero los planes de formación no son casos de corrupción máxima.
Es que ahí quería
toda la
yo
vida.
También.
Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en el año 90.
En la Fundación La Laboral, ¿no?
Que me hacían firmar unos cursos que nunca se nos impartieron.
No, nosotros.
Puedo decirte que donde yo más dinero he ganado por hora ha sido en la Fundación Laboral de la Construcción.
Dando cursos.
Donde más dinero por hora he ganado. ¿Y cómo se controlaba a esos alumnos también? No es responsabilidad solo de la Fundación Laboral de la Construcción, sino del sistema en sí. Es decir, la formación está. Tiene un objetivo y después se hacen otras cosas. Y es muy importante gastar.
No, y también
gastar lo que hay asignado. No. Y si hay un presupuesto para un curso y hay 17 en vez de 27, hay que buscar los otros 10, como sea, y ponerle la firma a quien sea. No se pueden faltar. Vamos.
No, pero luego también se
año 2008.
Te digo porque los empresarios, esto forma, está FEPECO también ahí.
Y los sindicatos.
Y lo pagamos nosotros también. Oye, es que la gente, hay mucha gente que sale formada, pero es que luego los sacas, los quieres llevar a trabajar y no quiere.
Don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días, Manuel.
¿A quién se le ocurre empezar puntual, de verdad?
Es un poquito anormal, la verdad sí, que sí. Pero hoy hemos ido apretados,
Parece como si fueras un funcionario.
Buenos días.
Ni que fuera funcionario.
En efecto. Ni que fuera funcionario que acaba de salir de una guardia y entonces...
¿Has salido de guardia hoy?
Sí, vengo directo de allí y tenía que arreglar cosas porque la cosa sigue complicada. Antes de irme tengo que dejar todo niquelado.
Sin reponer el farmacéutico.
Parece, no sé si la semana que viene o a más tardar la semana.
Pero es que la función pública. Es que le pase eso al amigo Pedro, que estaba el hombre echando espuma por la boca.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa?
Se me pone uno de baja y tengo que buscar otro al día siguiente.
Tal vez habría que arreglar esa cuestión, pero España es un país que, entre las cosas buenas y al mismo tiempo malas que tiene, es que es excesivamente garantista. Y entonces la función pública ofrece unos plazos para hacer las contrataciones que son unos plazos que tal vez cuando se hicieron estas leyes tenían sentido, porque no había internet, no había la comunicación instantánea que hay hoy en día. Claro, cuando tú tenías que mandar un correo postal a la gente para que, oye, mira, que se ha seleccionado a fulano, a mengano, yo me acuerdo, y estamos hablando de una cosa que no hace tanto tiempo. O sea, yo la convocatoria de las oposiciones que yo aprobé en el año 98, me incorporé en el 99, esa convocatoria fui a leer el BOE a la biblioteca de León, porque claro, evidentemente era donde se podía leer el BOE, en la biblioteca, o tenías que ir a la delegación de gobierno.
Hace 25 años tan solo.
Claro, hace 25 años. Entonces tal vez habría que readaptar un poco toda esa normativa, porque realmente dar un plazo de 5 u 8 días, no sé cuánto es, para después de proceder al llamamiento de una persona para contratarla, a los otros que están en la lista, darles ese plazo de, no sé si son, no me acuerdo ahora, 5 o 8 días de alegaciones, cuando se les puede informar sobre la marcha. Este es el resultado, si tienen alegaciones, tienen 48 horas. Ya me parece como mucho, porque al final la gente sabrá si tiene o no tiene alegaciones. Tampoco creo yo que...
48 horas, sí, porque oye, yo qué sé, mínimo 2 días.
Claro, sí,
no
sí.
No me lo decís, contéstame
esta
tarde.
Es que te da mucho...
Hay una lista de reposición, ¿no? En casi todo, en educación, en justicia, en sanidad. Hay una lista de reposición para cuando uno se pone malo de una baja. El otro día me enteré de que cuando, después, en una baja muy cercana a mí, estuvo 35 días de baja. La sustituta llegó 5 días antes de que se incorporara. Me decía, han hecho todo el procedimiento de sustitución, 30 días en la silla vacía, se incorpora la sustituta o el sustituto, y 5 días después de sustituirlo, se reincorpora ya de su alta médica a la persona. Que ha estado 35 días de baja, 5 días sustituida.
Eso nos ha pasado.
Eso no puede ser.
Eso nos ha pasado a nosotros. Eso nos ha pasado a nosotros con la contratación de... Pero eso, yo creo que, por ejemplo, en sanidad y en educación eso va mucho más rápido. Hay unas listas de contratación, en un mecanismo que está establecido ya para... Y como son esas listas, cuando se hacen, pues la gente tiene la capacidad de impugnar. Oye, mira, yo creo que tengo que estar antes o después. Y después, ya que ya está la lista, simplemente seguir el orden de la lista. Pero la Administración General del Estado, o por lo menos en el ámbito penitenciario, no tiene esas listas. Esas listas no existen y a nosotros nos ha pasado que para sustituir a un par de auxiliares de clínica que estaban de baja, que se cogieron la baja con una semana de diferencia, estuvo una 2 meses y la otra estuvo como 6 meses de baja. Bueno, pues para las dos se pidió contratación, para los dos llegó contratación, pero para la que estuvo 2 meses la contratación estuvo exactamente 3 días. Claro, no sabíamos cuándo se iba a incorporar, pero en el momento que se incorpora también nos ha pasado que hemos tenido un...
Pero no te preocupes, Manolo, que eso va a estar así durante mucho tiempo. Porque...
También tuvimos un auxiliar que de hecho
habla
al final
con
acabó... Puigdemont,
que igual te lo lleva al Consejo de Ministros en 24 días. De hecho, Macarena Fuente, que es la que se está riendo, que ya se incorporó. Buenos días, Macarena.
Buenos días, es que me hace gracia. Puigdemont, a lo mejor te lo consigues antes que cumpla. Sí,
es probablemente la persona más capacitada para conseguir cualquier cosa ahora mismo en España. Es el gran conseguidor.
La más, no, la única.
En Europa.
La única.
Pues, en Europa.
La única, que pide lo que quiere.
¿Quién? Otegi puede conseguir lo que quiera.
Tanto no tiene, tanto poder como...
Junqueras puede conseguir lo que quiera.
Sí, pero yo
el
creo...
El mismo Pablo Iglesias puede conseguir lo que quiera. No. Es que, vamos a ver, está vendido el gobierno.
Ah, bueno, sí.
Vendido.
No, Pablo, o sea, ya no, Pablo. Ya
pero
no,
Pablo
ya
se creo...
Ya se le está virando.
No te creas, está escondido en la barrera, pero...
No, no, está ahí, pero se le está virando.
Pero sí.
A Montero se le está virando.
Sí.
Yo, vamos...
Lo de Puigdemont...
Estamos tristes,
pero que,
¿no?
Es que...
Es que muy triste. O sea...
Estaba buscando lo de Otegi y lo del PNV.
No, a mí lo del informe de los abogados del Congreso, sí, que lo hayan ocultado, sí, y que encima ahora un poco más o menos que digan que, bueno, es un informe más, pero, y que no lo van a tener.
Eso es un escándalo.
Es que,
y el escándalo de este país es lo de Ayuso.
Pero vamos a ver...
Lo de los letrados, que ha pasado sin pena ni gloria.
Sí.
6 días en una gaveta.
Sí.
Y Ayuso dice que hay que preocuparse por la integración de los...
corrupto,
porque...
de arriba abajo.
Sí, sí.
Es un gobierno corrupto,
penoso,
apoyado por un delincuente. Es que es así, y entonces no hay justificación ante todo lo que están haciendo estos tipos.
Pero mira, ustedes dicen que están tristes, pero yo hablando ahora con la compañera, aquí en micrófono y ustedes hablando, pero es que, España, cuando los españoles votamos, tenemos que ser conscientes de lo que hemos votado. Y hemos votado y hemos... promulgado esto al final, porque al final sabíamos en realidad de verdad que ustedes
cuando
creen...
votaron los españoles la amnistía no era
vale,
imposible,
pero en realidad,
porque era inconstitucional.
Pero en realidad
fue
tú crees que el Partido Popular
hemos sido engañados, ¿no?
Claro, pero ustedes
como el meme, hemos sido engañados.
Pero ustedes se creen de verdad que el Partido Popular, que era lo más coherente, Partido Popular y Partido Socialista, evidentemente por el bien de España, ¿tú crees que con Pedro Sánchez a la cabeza se iba a conseguir algo con él? No íbamos a conseguir nada y sabíamos que íbamos...
Pero el que más gritó de no a la amnistía fue el Partido Socialista.
Sí.
Vamos, yo creo que el Popular ni lo nombró.
Pero la ciudadanía ya no se acuerda. La ciudadanía ya eso no se acuerda.
Sí, pero hay un montón de vídeos del señor Pedro Sánchez. Claro.
Ahora dice el CIS que va a ganar las elecciones.
Pero en un momento la ciudadanía está a otra cosa. O sea, sí, vamos a ser conscientes de que la ciudadanía está ocupada con su trabajo.
También
y cuando
razón.
Sale de trabajar, lo que quiere es ocio, no quiere interesarse
política.
Sobre la política. No. Entonces los políticos aprovechan de que la gente está
tiene
en otra
razón.
Cosa para hacer todo las tropelías que están haciendo con la connivencia de una prensa corrupta, comprada y subyugada al poder.
Sí.
Punto.
Total.
Y ya está. Y eso es lo que ocurre en este país.
Suscribo esa palabra.
Las elecciones son... Vamos, para mí, tú vas a votar con información falsa, con un mogollón de datos que no te dan, con...
Sí, sí, pero después volvemos a votar y volvemos y no lo
y volvemos a hacer lo mismo.
Manolo, cuéntame.
No, lo que iba a decir que yo creo que el problema es que llamamos ciudadanía cualquier cosa y entonces yo creo que probablemente la ciudadanía sí está informada, pero el vasallaje, que es de lo que más abunda en España.
Lo borrego, diría yo.
El vasallaje es lo que
sigan atentos a nuestra emisora, no cambien de canal, no se sientan ofendidos.
Sigan todos los ciudadanos que escuchan esta emisora, que son más ciudadanos que vasallos, sigan escuchándola, porque el resto
y los
escuchan,
que se sientan vasallos sigan escuchándola también.
El resto escuchan la SER y la COPE,
sí,
y esas cosas.
Ahí hay más avasallamiento. Yo cuando le pido publicidad a gente, le digo, mira, es que en nuestra radio a los políticos les viene muy bien porque tenemos un variadito. Es decir, nuestros oyentes son de los que no saben a quién van a votar. Si te pones a escuchar la COPE, ya sabes, el votante PP, ¿para qué va a gastar dinero ahí? Si todo el que te está escuchando te va a votar a ti, pues echa dinerito para acá, que hay dudas, gente, de que da un sitio a otro. Eso es importante, importante. Así que nosotros aquí tenemos algunos vasallos, seguro que sí, pero gente que tenga opinión, que eso es lo que hace falta en la ciudadanía, ¿no? Tenga opinión y que se le pueda, y que puedan cambiar esa opinión, ¿no?
De hecho, a los medios los han dejado sin recursos, o sea... han ido quitando publicidad o sectores que podían invertir o que invertían muchísimo en publicidad, les han ido prohibiendo invertir en publicidad.
Determinadas actividades no se pueden publicitar.
No, empezaron con los tabacos, creo, que era un anunciante tremendo que se gastaba.
El anuncio de Winston, ¿te acuerdas?
Y de Marlboro. Sí, de Marlboro. Y Camel.
Sí, todas esas empresas.
Después fueron por los alcoholes, después fueron por las casas de apuestas, después fueron por las...
Los alcoholes no se pueden publicitar en determinados horarios, pero en otros sí, creo. Las casas de apuestas lo mismo, también tienen unos horarios.
Pero el alcohol, los alcoholes de más
de 40 grados.
Se han quitado hasta el chocolate.
No tiene tiempo.
Ahora solo podrás anunciar coches eléctricos.
Sí. Los alcoholes, los alcoholes destilados,
creo que no se pueden anunciar.
Y al mismo tiempo
yo creo, corregidme si me equivoco, porque a lo mejor, pero os suena haber visto en revistas anuncios de alcoholes destilados. Vino sí, pero alcoholes destilados.
Vinos y cerveza.
Vino sí, y la cerveza.
Ya no hay anuncios como antes, que había anuncios de JB, de
Chivas, Bacardí era un ejemplo emblemático. Martini, que vendía la camayona de Martini.
A lo mejor dice el alcohol.
Y Ponche Caballero, famoso en el mundo entero.
Porque a lo mejor está pedido por los mismos alcohólicos que lo han pedido, esos alcohólicos anónimos, me refiero.
Que se ha dejado de fumar y de beber porque no hay anuncio. Venga, hombre.
Que no, al contrario. No, pero a mí lo que me da rabia es que chocolate, el anuncio del aceite con un huevo frito, todas esas cosas se han perdido. Porque ahora es, sí, un poquito de aceite de oliva, pero con ensalada y tomate. No puedes ponerle un chorro de aceite, algo... Es que es verdad.
Chorrada. O sea, hemos claudicado ante todas las chorradas y todos los relatos que se han inventado y los hemos comprado. Pues claro, están aderezados por una prensa. Hombre, que va alentando a todas esas imbecilidades.
Volviendo al origen de esta discusión. El amigo Pedro destacaba el tema del ocultismo del informe de los juristas de la Comisión de Justicia, que no ha sido compartido ni con medios de comunicación ni con los propios grupos políticos. Es decir, no es que se haya ocultado a la prensa o a los ciudadanos, se ha ocultado a los grupos políticos que estaban preparando enmiendas de una ley que se iba a tratar ahí, que es lo propio, ¿no? Es decir, que para eso se le paga a los juristas de las comisiones, para que hagan informes sobre lo que van a enmendar y ustedes digan, esto sí, esto no, esto que hay con Chaparro. Eso es que yo no lo he oído prácticamente en ningún telediario nacional. Que Armengol ha tenido 6 días en una gaveta con el beneplácito del letrado del Congreso.
En Antena 3 salió anoche, que es cuando lo vi yo.
Pero me hablas
como noticia relevante, como lo mismo que...
Como noticia que... Además, lo
Vallés.
Vallés.
Bueno, igual le van a quitar 10 euros del sueldo este mes, como se entere alguien lo ha dicho.
Vallés es como la excusita que ponen, porque si se dan cuenta es un minuto su comentario... Minuto 25.
Y le caen.
Lo único que hay que pueda llevar la contraria un poco al gobierno en toda la programación de Antena 3 al día, porque después ya está Susana Griso, tal no sé qué, pues haciendo acopio de los relatos.
Y Pablo Motos, que cada vez que pasa cualquier cosa, de repente
le cae la del pulpo mundial.
¿Qué repaso le dio la Vergara?
A mí me hace mucha gracia lo de Pablo Motos.
Vergara la artista, no una política. Vergara la cantante.
Sofía Vergara. Guapísima mujer, sí. Por cierto.
A mí me hace... La cultura del heteropatriarcado no se puede hacer piropos.
Me da igual. Que me metan
ha dicho
en la
que
es
guapísima esa mujer.
Guapísima.
¿Y si es guapa?
Es pues no puede...
como cuando un hombre
pero
guapo.
Eso no
es guapo.
Se puede decir.
Ay, por favor, que se.
Ah, pues yo sí lo digo.
Si es guapa, que se tape.
Mira, de verdad.
¿Pero por qué se tiene que tapar?
Como un burka.
Como dice
lo que sí, lo que me faltaba.
A los progresistas de este país.
Solo pero... te puedes destapar si vas a una iglesia a gritar a arderés como el 36.
Ya estamos llegando a unos extremos tan tontos que. A mí, si un hombre me parece guapo, lo voy a decir. Si una chica me parece guapo, lo voy a decir.
Antes de decirle a una mujer algo agradable, le pregunto, ¿te puedo decir que hoy vienes guapa?
Sí, yo sé que hoy en día ustedes lo tienen complicado.
No vaya a ser que te vaya a ofender.
Te voy a decir una cosa, si se lo dices a alguien que es guapo, te va a sonreír. Si la que se lo dice que es fea, son la mayoría, porque como nunca se lo han dicho, las pobres, por una vez que le dice, ay, qué mona va vestida hoy, ya
no le puedes decir. No le puedes decir que es guapa, y tampoco le puedes decir que me ha hecho un adefesio, porque entonces se ofende.
No, pero que es verdad, es que son tan feas que nunca le han dicho ni mu, Y ya que van arregladitas,
este tema mejor que hablen
ellos. Calladito todo el mundo aquí, a la derecha, la banda derecha.
Espera un momentito, pero hay también mujeres guapas que también a veces que tú le das un piropo y se creen tan exuberantes que se sienten ofendidas. A mí me parece una chorrada.
Bueno, pero esas son rubias de bote de estas.
Yo soy rubia de bote y no soy tonta.
Vamos a beber agua, estamos bebiendo agua, que conste que...
No, pero es que es muy temprano. Perdido ya que una persona no piropee a otra con respeto, me parece una estupidez.
Pero si es
tan
bonito
grande.
Que te piropee.
Atreve tú a decirle, tú, con, si esta voz, con esta voz y este aspecto que Dios me dio, que yo no me lo he cultivado mucho, atrévete tú a decir en antena, rubia de bote.
Pues me lo
o, que gasta, o que gasta dinero en peluquería.
Me lo acabas de
atrévete a decirlo, si tienes valor, vamos, porque te puede caer a mundial. Y si tú no tienes tweet o ex. Pero tú lo puedes decir que no tienes problema, esa es la libertad de este país. Y la igualdad.
A
la que
estamos llegando. Un caballero pasa por la calle y a mí me dice, qué guapa va. Ay, ¿o qué mona esta niña?
Miren, yo te voy a decir una cosa de verdad. Yo soy una persona que me dice, mi hija, que tengo el culo carpeta, no tengo culo.
Si me dices una obscenidad,
sí,
te puedes llevar la piedra que lleva al lado o el bolso que lleva al lado.
¿Sabes cuántas veces me he sentido yo agredido sexualmente en discoteca? ¿Sí? ¿Sabes cuántas veces?
Yo,
que tengo estas 58 años.
¿Agredido?
Sí. ¿Sexualmente?
Sí. ¿Cuántas?
Cero. ¿Sabes cuántas veces he ligado yo a una discoteca? Innumerable. A mí me han tocado antes de yo dar permiso.
Y no puedes decir nada, ¿no?
Atrévete, vamos a ver. Yo he dado besos robados.
Hazlo tú.
Ahora va uno
pico.
Con miedo. Es decir, yo no creo que haya agredido sexualmente a nadie, ni me han agredido sexualmente nadie
no,
a mí.
Porque
y a mí me han tocado el culo en la discoteca, manos que no sé de quién eran.
Hombre,
porque es que a mí ni me preocupaba, porque
que
es que en una discoteca en nuestra época se rejuntaba todo el mundo.
Pero
es que ahora tiene que ir uno con miedo. El que es hombre y la que es mujer va en sobrealerta.
Sí.
A ver si llevo la tapa del vaso puesto para que no me echen el burundanga. La burundanga. Y a ver, aquel que sí me ha tocado con el meñique de la derecha.
Eso es como la psicosis que hubo el verano.
Van a pasarlo
pasado.
Mal, Mayo.
No van a divertirse.
Sale la gente a pasarlo mal.
No va a divertirse.
Eso es como la psicosis que hubo hace dos veranos con los pinchazos de jeringuilla.
Sí. Ah, sí.
Que luego resulta que no sé. O sea, de todas las denuncias que hubo, que evidentemente hubo médicos forenses que hicieron su trabajo y examinaron el cuerpo de estas personas, es que usted no tiene ningún resto de pinchazo. Y los forenses los encuentran, ¿eh? Porque sí. Igual el ojo claro. No acostumbrado no lo encuentra, pero el forense encuentra
una. Sí,
como parte del divertimento denunciar efecto, que te habían pinchado.
Que para producir el efecto que decían que producían esos pinchazos, te tenían que pinchar durante un minuto, una cosa así. O sea, no valía con un pinchazo.
Bueno, igual
total,
un minuto, pero varios segundos, porque eso es como la insulina. O sea, cuando un diabético se pone la insulina y ahora con el sistema que es rápido, que sí, es de con los bolígrafos, que es un botón. Que,
exacto.
Tú lo pones y por rápido que vayas, hace traca, 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 sí. Traca. Y además se le recomienda siempre a los diabéticos que después de pincharse tienen que mantener la aguja dentro del orden de 10 segundos, porque si la sacan inmediatamente por el mismo sitio por donde entra, sale la mitad del chorro.
Una gotita sí, o exacto. No sé qué, y pierdes entonces, la eficacia.
Bueno, pues eso, hubo una psicosis... Y yo creo que además esto es un poco lo que estábamos hablando de la prensa y la compra de las voluntades de la prensa por parte de... Porque yo creo que esa psicosis es vino favorecida por el Ministerio de Igualdad, por entidades...
Es hacer ruido para quitar las cosas importantes.
Y efectivamente, es hablar de chorradas.
Otras palabras. Porque, oye, es como la vicepresidenta. Ayer dijo que el sueldo de los empresarios se lo tenía que limitar.
En la vicepresidenta segunda. La segunda. Ahora la tercera también está diciendo que García Castellón es poco afortunado por utilizar este día de hoy para decir...
A ver, yo con
que tiene WhatsApp.
Y el de los sindicatos que nos llamó a los empresarios rácanos.
Sí.
Sinceramente, es que
yo
esto
me tenga
es
que
muy
limitar,
fuerte lo que está ocurriendo
está
aquí ahora mismo.
Pero ¿cómo te
muy fuerte. Yo, con el SMI, la conclusión en mi empresa es que tengo que sustituir una persona que se me ha ido que ya no puedo sustituir. Porque obviamente me van a subir con el nivel de empleados que tengo
Único que recaudan, como dijiste tú, vasallo, yo digo borrego, los borregos piensan que te sueltan el sueldo, lo que te van a subir es lo que van a recaudar el gobierno.
Y la final, base de cotización de la seguridad social.
No, no van a recaudar porque no va a haber más empleo. Mano, o sea, no va a aumentar el
no,
empleo, al
pero
contrario.
Bueno, pero si ahora los que tienes y los que tienes y los que están, pues se va a subir. Y en mano van a cobrar menos porque vas a tener un IRPF más alto. Y la gente no cae en eso.
Y un tema añadido que lo sacó el otro día un tertuliano que me ha hecho mucho que pensar. Y es que llevamos tantas subidas del salario mínimo interprofesional por encima de lo que ha servido el convenio, que el personal cualificado, el trabajador cualificado con responsabilidad, tiene su sueldo cada vez más cerca del que no hace absolutamente nada.
Sí,
y, que, y eso desmotiva a las plantillas.
Totalmente.
Y ese dato no lo analiza nadie. Digo, y es verdad, tío. Decir, es que ya un tipo con responsabilidad va a ganar 100 euros más que uno sin responsabilidad. Porque le han subido diferente los salarios.
Se llama comunismo, todo el mundo igual.
Se llama comunismo total. Te digo una cosa.
Pero eso es cuidado que es un tema delicado.
Te digo una cosa porque además eso lo conozco yo porque tú sabes que por mi familia, mi suegro me lo ha contado desde que yo lo conozco, desde hace 20 años.
Mi suegro es cubano.
Mi suegro es cubano y él era ingeniero. Él fue el ingeniero, entre otras cosas, que hizo una cosa que una maravilla de la ingeniería cubana y de la ingeniería mundial, un pedraplén por los cayos de Cuba. Igual que los cayos que hay en Miami hicieron unos puentes que salen en las películas y demás, que son unos puentes inmensos porque el nivel del mar ahí está 2 metros. Pues
película
Cuba,
de Arnold Schwarzenegger con un helicóptero y un coche ese que tiene kilómetros.
Bueno, pues esos cayos también existen en la isla de Cuba. Y entonces mi suegro hizo un pedraplén que es una maravilla. Yo he circulado por ese pedraplén, es una maravilla de la ingeniería. Y mi suegro cobraba, ahora mismo no me acuerdo las cifras exactas, pero calcula que fuesen 2.500 pesos cubanos al mes. Y el último obrero que... Y él era el ingeniero. El último obrero que trabajaba con él, 2.350.
Que eso no puede ser.
Era así.
No digo que vaya a pasar en España mañana, pero es que vamos por ese camino.
Pero mira, que como tú... Es como limitar a un empresario. O sea, yo, la empresa es mía, yo el sueldo me lo pongo yo.
Claro.
Ya sabré yo lo que puedo ganar.
¿Es tu empresa?
Ya sabré lo que puedo ganar.
Lo que
falta
que me fuera a decir la vicepresidenta.
Y si puedo ganar 500.000 euros al año, me los voy a poner. Ojalá pudiera ganar eso, pero no, mi empresa no.
Bueno, ponte en el consejo de administración de una empresa del IBEX 35 y ganas 1.300.000 euros de media.
Todo esto, la consecuencia es, además los datos son los que al final estamos a la cola de los países de la OCDE en productividad.
Esa es la clave.
Menos 3,3% de productividad. Y vamos a seguir bajando porque todas las medidas que se están adoptando es para que produzcamos menos, para cargarse la industria en España, la agricultura y todo lo que nos ha hecho grandes y nos ha puesto en el nivel de bienestar que gozamos ahora mismo, pues se lo están cargando. Pero
y eso, cuidado, que no son a corto plazo, es a medio plazo y a largo plazo. Porque
sin embargo, yo sí creo que hay que poner no un límite, sino una responsabilidad que ahora mismo no existe, o por lo menos no existía. Yo me acuerdo cuando pasó todo, cuando vino toda la crisis que vino financiera del año 2008, como determinados bancos en una huida hacia adelante hicieron muchas operaciones, diría que hasta fraudulentas. Al final, hasta los bancos, muchos de ellos acabaron quebrando, siendo absorbidos por otros bancos. Y algún banco pequeño también. Mira el Banco Pastor, que pasó con él.
Bueno, Urquijo. Pero eso fue antes de la crisis.
Y luego el Popular. O sea que algún banco también, por mala gestión...
Fue una golfada, perdona que te diga.
Sí,
pero fundamentalmente cajas de ahorro.
Sí, pero de hecho...
Con responsabilidad de deuda.
Y el Popular no fue en la crisis, ¿eh? El Popular
fue
antes de ayer.
Fue posterior.
Pero de hecho lo que quiero decir es que yo no tengo inconveniente en general... Como norma general, que una empresa pague a una persona, si considera que tiene que pagarle 600.000 euros anuales, que se los pague. Pero sí que te digo que, sobre todo en las empresas que cotizan, donde hay gente que tiene sus ahorros puestos, poner a un sinvergüenza que hace lo que le da la gana y que está ganando 2 millones de euros al año, por poner un ejemplo, y la empresa se hunde... Coño, es que cuando la empresa se hunde, no es que se hunda la empresa, se hunde toda esa gente que puso sus ahorros ahí.
Yo,
que son tu padre y tu padre.
Estoy de acuerdo contigo, perfectamente.
Y mi padre. Sí, yo también. Oye, tú tienes 2 millones de euros al año, me parece bien. será porque los mereces, será porque vas a hacer
ganar, o porque tu empresa ha ganado mucho dinero, que no es el caso de este año.
Lo que quiero decir, será porque tú, no es porque tu empresa haya ganado mucho dinero, es porque tú haces ganar a la empresa mucho dinero. Si a ti te pagan 2 millones de euros, es porque tú haces ganar a la empresa 3 millones.
25.
Bueno, 25. Pero hombre, Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarín, a los consejos de administración de la Caixa y Telefónica,
pero si a ti te pagan, $2 millones al año y lo que consigues es que tu empresa quiebre, tú tienes que tener una responsabilidad sobre eso.
Sí.
Los administradores los administradores únicos de las sociedades, aunque no tengan ni un porcentaje de acciones, tienen responsabilidad.
Pero yo
el consejo de administración no.
Claro, yo estoy hablando de eso.
Y se podía haber hecho hace mucho tiempo.
Y de empresas participadas.
Y se podía, porque el administrador único es el currito de turno que está currando para buscarse la vida. Normalmente el socio único de la empresa, ese sí paga con su patrimonio al 100%, pero el consejo de administración no suele estar constituido por personas que han metido sus ahorros, sino a lo mejor son puertas giratorias, gente que va por un lado y por otro. El que hizo la norma, que fue Zapatero, de que respondieran los consejos, el administrador único con su patrimonio personal, lo podía haber hecho también. Y los consejos de administración también. Claro. Y no lo hizo, ni lo han hecho desde Zapatero para acá, ¿eh?
Sí.
Exacto.
Y podían hacerlo.
Y otro golferío es lo que cobra el presidente de la COE. Otro golferío.
¿Pero por qué?
Porque cobra una burrada.
¿Pero por qué te molesta?
Pero cobrarlo como presidente de la COE.
Como empresa no me ha defendido en la vida. Defiende a Endesa, defiende a Iberdrola, a Naturgy.
Son los que le pagan.
Efectivamente.
¿Tú le pagas algo?
Defienda a quien le paga. Y al gobierno, que también le paga un poco.
Confundan que la COE recibe ingentes cantidades de subvenciones.
Para ayudarte a ti, no para pagarle el sueldo a él.
¿Y de dónde valen esas subvenciones? Del dinero que pago yo cada 3 meses de mi empresa.
Pero
¿quién
hace la ley hace la trampa? Al gobierno, al gobierno le interesa tener contento a esa gente.
A mí no me parecen mal esos sueldos.
A mí sí. Pero
yo no, porque estás hablando de alguien que coge una responsabilidad.
¿Qué responsabilidad?
Pues la cojo yo.
¿Qué responsabilidad tiene Garamendi? ¿Pero qué responsabilidad tiene Garamendi?
Mañana.
¿Cuál? ¿Cuál?
Hombre.
A ver.
¿Cuál?
Es que no, si le
deja de pagar tú la seguridad social, a ver qué responsabilidad tienes. Tú sí tienes responsabilidad. Deja de pagar tu hacienda, y verás que tienes responsabilidad, pero Garamendi, ¿qué responsabilidad tiene?
Sí, pero por favor. Él tiene su empresa.
Que cobre de su empresa.
Ganaría más.
No, si lo que, lo que gana es su empresa.
Eso dice él, por eso está allí.
No, te lo digo.
Mira, te voy a contar una anécdota. Te voy a contar una anécdota. ¿Sabes quién es Carlos Alonso? Uno que fue presidente del
Cabildo.
Vale. Ese sí ganaba más fuera. ¿Dónde está?
En la empresa.
Oh, claro. ¿Tú te crees que hay alguien en este mundo que esté en política ganando menos dinero?
No.
¿Tú por... haciendo ganar menos dinero?
Un año, dos, tres. Cuando tú tienes
algo. Sí.
Una legislatura.
Aquí en Canarias teníamos un ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, el abogado.
Ignacio González.
Miguel.
Cabrera Pérez Camacho.
Miguel Cabrera Camacho. Ese sí ganaba bastante más fuera y de hecho no ganaba.
Sí, pero él no estaba liberado del todo, ¿eh?
No, pero él renunció al sueldo del Parlamento.
Sí, claro, porque gana más en la calle, pero por eso que no estaba.
Sin estar liberado del todo, todavía ganaba más.
Pero a mí esa gente dice: no, es que yo estoy en política perdiendo dinero. Lo miro y digo: va a ser que.
El 98% no.
El 102% no.
Hombre, yo sinceramente tampoco que me puse millonaria en el municipio de Los Silos, ¿eh? Así que, sinceramente, yo perdía dinero en el municipio de Los Silos.
Tienes que aspirar más.
No, al final me gusta la municipalidad, pero también hay ayuntamientos que, por ejemplo, mi sueldo, yo no era público perfectamente, mi sueldo eran 2.105 euros. Ganaba más un aparejador que yo con tener la responsabilidad de llevar un municipio de casi 5.000 habitantes.
Eso como en Cuba, que el ingeniero ganó.
Pero es lo que estamos diciendo. Pero el funcionario, al final, hombre, yo siempre según el ayuntamiento.
Y lo he dicho aquí mil veces, la política está súper mal pagada.
Es que si tú tienes una responsabilidad, tienes que cobrar por la responsabilidad.
Pero para el nivel de políticos que hay, está súper bien pagada, hombre, por favor.
Ah, para el nivel político, sí.
Sí, también tienes razón.
Es que para
la gente buena no se gana política.
No, estás hablando de que el nivel de cualificación, por ejemplo, de los ministros de España es pésimo, y me dices tú que 80.000 más no sé cuántos
tenemos
asesores.
Tenemos el number one del Twitter, tal. Estamos Oscar Puente.
Pero date cuenta que ha sido el gobierno más caro de toda la democracia española.
Cuando en los tiempos de UPyD planteé, me acuerdo, en una enmienda como propuesta de programa electoral, que los cargos públicos tendrían un sueldo equivalente a un incremento a no más de un incremento del 20% sobre lo que hubiera ganado el año pasado en su trabajo normal. Cualquier persona.
Y si no ha ganado dinero, no, no puede trabajar.
Entonces no trabaja.
Se establece un mínimo.
Hay algún consejero.
Oye, hay un salario mínimo interprofesional.
No trabajaría en el 90% de los que están, porque yo creo que ninguno tiene profesión.
Aquí hay consejeros, consejeras y consejeres que si vamos con la búsqueda, la vida laboral antes de ocupar cero. Un cargo público, yo creo que tienen cero.
Cero.
Antes de ocupar un cargo público, cero.
Bueno, una no.
Consejeros, consejeras de este gobierno actual, ¿eh?
Sí, sí, está hablando sí, sí. De gobierno Canarias.
Sí, de gobierno Canarias y del de Cabildo.
Ah, de Cabildo.
Pero hay gente que si le ves la vida laboral, dice, vamos a ver, empresa privada, el primer salario que tenía antes de incorporarse a la vida pública, cero.
Pero eso se va a dar, y tristemente se va a dar cada vez más,
sí.
Porque son los cachorros.
Claro.
Son los cachorros.
Entran
desde pequeños en los partidos políticos y poco a
poco.
No,
no, no. Y algunos se ponen porque los pones porque te interesan y porque la mayoría no tiene donde quedarse muertos.
Y porque van a hacer lo que tú quieras.
Pero me están viniendo a la cabeza algún. Hay casos que no, hay chavales que se están metiendo en política que tienen su trabajo.
Sí, sí, claro. Sí.
Pero no están en cargos importantes en los partidos, por cierto. No, es que estaba diciendo, este chaval trabaja.
Bueno,
pero claro, esos no están en cargos buenos.
No, porque son los que no están
en cargos. Y no quiero, porque no tengo.
Porque
ahora,
claro, si tienes un trabajo, ¿para qué te vamos a buscar uno en la política? Que si tú ya tienes un trabajo, ¿para qué te vamos a recolocar?
Que conste que no quiero que nadie se sienta ofendido ahora en el Parlamento de Canarias, porque no conozco la situación exacta. Estoy poniendo por un ejemplo de una cosa que puede pasar y que pasa de manera habitual en la política. Que es, tú eres un parlamentario raso, por así decirlo, sí. Y tú tienes, no sé si son 60.000 euros anuales, un parlamentario raso.
55.000.
Bueno, sí, pues 55.000. Pero si eres portavoz, pues entonces ya ganas
un plus
de 15.000 sí. euros más anuales y demás.
¿Y si trabajas en una comisión?
Y si te vas a comisiones
también,
más.
Todas las comisiones.
Entonces,
claro, no hay ningún parlamentario que sea raso.
Estás ocupado de que haya comisiones
para todos. Si tú eres un parlamentario raso, que gana 55.000 euros anuales.
Hablamos gobierno de Canarias, no parlamentario nacional, sino del gobierno de Canarias.
Vienes de una empresa en la que ganas a lo mejor 45 o 50.000 euros anuales. Estás ganando
¿Quién viene de una empresa de esa?
Bueno,
funcionario,
me da igual. Mucho, sí. O vienes de una empresa o eres un funcionario y por lo que sea, te dicen, oye, que tú tienes que decir esto y lo otro y no sé qué, y para ser portavoz, y dices, espérate un momentito, si yo ya estoy, yo vengo, yo si eso me voy y gano lo mismo, no tengo que...
Ya, pero si
pero
gana...
cuando tú eres un mindundi que no has ganado nada en tu vida y estás ganando 50.000 y encima te ofrecen ganar 75.000 o 90.000 porque estás en comisiones y demás, pero lo que tienes que hacer es plegarte totalmente. Totalmente.
No llegas ni a 500 euros más al mes. Pues
que hay gente que vive con 450.
Sí, lo sé.
Estamos hablando 500 pero más euros al mes, como si fuera una bolsita.
Pero te voy a poner una cosa peor de los parlamentarios, que luego a sus cónyuges los colocan.
No.
Todos.
No me lo puedo creer.
Se han enterado que
el ministro, eso es como si un ministro hubiera puesto en el director general.
Se han enterado de esa coche, que hablamos toda la vez.
A sus queridas.
No, y cónyuge.
No, querida y cónyuge y da igual, pareja. Se han enterado de la del último del ministro de Economía.
Oye, es tan fuerte, ¿eh?
Que ha llegado y ha puesto a su mujer de directora general de la Seguridad Social.
Sí.
Sí.
¿Por qué no sale en la prensa?
No voy a decir.
¿Por qué no les interesa?
No voy a decir lo último de Canarias.
Bueno, dilo.
Se colocan entre todos. Vergüenza.
No, es de tu partido, pero dilo tú para que te cueste el puesto.
Pues dilo, ¿no? Ahí ya no tiene puesto.
Dilo sin nombres y sin nada.
Yo
no, como que sin nombres, pero ¿por qué no se...? Pero vamos a ver.
¿Por qué
no se puede decir una golfería?
Tú lo puedes decir porque no es de tu partido.
Patricia también lo puede decir.
Ella sí quiere que no lo
diga. Y me parece muy bien, la respeto.
Cosas que pasan.
Pero es que se debería de decir todas las golferías de tal. Nosotros tenemos este micrófono para poder decir estas cosas, hay gente que no lo tiene.
A mí me sabe muy mal ese tema, pero es que
a mí me parece nada ético. O sea, yo que yo tenga una consejería o que sea parlamentario y tal, que a mi pareja o a mi querido, como dices tú, lo tenga que poner y enchufarlo en una empresa pública, me parece
eso es
que yo siempre he dicho,
o promocionarlo, como está pasando en otro sitio, está pasando con coalición y pasando con el Partido Popular.
¿Quién fue el director general?
Pero ya ha pasado hasta con Milei, la estrella argentina.
Milei ha colocado a
su hermana.
Que no te oí.
En Visocan.
Sí, pero la argentina, la hermana es la que lo puso ahí.
Sí.
Debe ser un arquitecto de reconocido prestigio. Y la hermana estaba también en Santa Cruz.
Sí, sí. Es que para su entorno, los políticos para su entorno trabajan para ellos y su entorno.
pero de cualquier color político, ¿eh?
Sí, yo no te estoy diciendo incluso política. De la formación en la que yo...
Y los ciudadanos lo permitimos.
Se llaman las élites extractivas.
Probablemente lleguen a tal, y también. Entonces, ese es el problema que hay en
Y que no digamos, que no se diga que en Almor son súper válidos, ¿no? Porque dices tú, oye, a lo mejor esa persona vale más que ninguno para tener ese cargo.
Y a lo mejor no.
Pero hay una cosa de ética ya.
Sí, es una cuestión... Es una cuestión de dignidad. Normalmente, para casi cualquier cargo que puedes elegir, puedes encontrar entre 600 y 1000 personas que son perfectamente válidas en un nivel prácticamente similar.
Y mejores. Y mejores que incluso
y entonces que tú elijas a la que está tan cercana a ti.
Oculto. Y no dan la cara. Perdona que estamos hablando. No. Estamos diciendo que partidos políticos pues meten a sus parejas, lo que quieran llamarle. Hay otros que están en la sombra y llevando a lo mejor alcaldía en la sombra.
Sí.
Y es peor todavía, más vergonzoso.
O dándole contratos menores a empresas.
O dándole contratos menores cuando tenían cargos.
Que se generan además empresas que se fabrican para atender servicios.
Y luego
se asociaban a un partido político. Eso lo vivimos en la Isla Baja. Eso lo vimos en la Isla Baja.
Pero en todos lados. Si es que la corrupción está súper
extendida.
Donde quieras que metas el dedito y rasques un poquito, da igual la administración, da igual. Fíjate, hay una administración que a mí todavía me llama la atención, que es la de La Matanza, Ayuntamiento de La Matanza. Y yo me callo.
Si alguien hiciera...
Y gano más por lo que callo que por lo que digo. Porque es un modelo de administración, sí, a costa de muchas costillas de muchos empresarios que no han cobrado.
Si alguien
que no han cobrado durante muchos
el
años.
Ejercicio.
Y que te lo han colocado y te lo han dejado metido ahí en las costillas y adiós.
Sí.
Si alguien hiciera el ejercicio de cuantificar lo que se roba políticamente en España al año... O sea, los miles y miles y miles...
Y el gasto y que
miles,
no sirve para
y
nada.
Y miles, millones de euros que se roban en política... al año en España.
Pero no digas roba, Pedro, que se gastan
se roba.
Sin rédito a la
ciudadanía.
No,
se roba porque se hace a conciencia. Tú enchufas a tu pareja a conciencia.
Bueno, pero bueno, dinero público que se gasta...
Tú le das un contrato a otro a conciencia. Eso es robar, ¿vale? Eso bueno, no me digas cohecho, malversación. No, eso es robar. Eso es coger dinero que no es tuyo y despilfarrarlo para beneficiar a tu entorno. Y eso es
ya no
robar,
es ni malversación, punto. Porque si no te enriqueces tú, ya no vas ni a la
y más aún, porque en un momento determinado que, o sea, a priori no estoy de acuerdo en principio con que un político ponga a su pareja en ningún cargo de responsabilidad. En principio no estoy de acuerdo.
Debería haber una ley de incompatibilidad.
No estoy de acuerdo, pero te digo, lo peor no es eso, lo peor es que les ponen en cargos creados ad hoc. Porque si me dicen, no, está cogiendo la Dirección General de Economía que ya existía.
Eso también lo hacen.
Pero que tienen a tanta gente que colocar que generan direcciones.
Pero el problema es cuando necesitas colocar a gente y creas la dirección, creas la secretaría, creas el cargo porque
el contenido es darte un sueldo a ti.
Sí.
Porque no tienes ni secretaria.
Sí, no,
como
no,
la oficina del español de ellos.
O secretario.
Y que en el presupuesto, o
uno de ellos, ¿no?
No, y en el presupuesto nuevo, porque ya estará.
Y hay una partida, pero... hay una partida para pagarte el sueldo y la seguridad social, que sí. De esos hay varios. En el gobierno autónomo, en el gobierno de España y.
O como todos.
Televisión Española, que aquí estaba leyendo una noticia. El gobierno coloca 600 periodistas más en Radio Televisión Española desde que Pedro Sánchez gobierna.
Profesor
ya
de selección.
Son 7.000 trabajadores del ente público y un gasto de más de 1.000 millones. Cuando resulta que Antena 3 y Telecinco, que son empresas privadas, tienen a
con mejores niveles de audiencia
500 empleados. Y nosotros estamos pagando 7.000 funcionarios que están además al dictado del gobierno, porque los va enchufando unos y otros y ni los quitan, sino que van sumando otros más, con el dinero nuestro. ¿Para qué? ¿Pero para qué? ¿Qué bienestar social consiguen 7.000
enchufados? Para vasallar, para aborregar.
¿Se acuerdan ustedes a Espinosa de los Monteros, que desplegó una hoja con todos los cargos que cobraban más de 90.000 euros en Televisión Española? Sí. Era dantesco. Es que, ¿y quién le pone el cascabel al gato? Nadie.
Porque los que vengan van a
después
hacer lo mismo.
Después llega el PP y hace lo mismo.
Van a hacer lo mismo.
Los deja y dice, ¡ay, qué guay! Ahora no nombro yo a los que se ganan los 90.000 pavos. Es que eso es así.
Mira, cuando
España.
Tú coges la relación de entidades que tienen subvenciones del gobierno de Canarias, que está publicada y que es patética, bochornosa y vergonzosa, y que si un periodista se dedicara a lo que debería dedicarse, que es a auditar esas subvenciones, de más de 90.000 euros, quien venga y vea eso, ¿quién dice tú sí, tú no? ¿Quién se atreve? Yeah. A una entidad teóricamente sin ánimo de lucro, con un objetivo social de atender a personas con discapacidad, ¿cómo se dice ahora? Personas con discapacidad, lo he dicho bien.
¿No?
Iba a meter la plataformas LGTBI-fobia, no sé qué, para atender a los inmigrantes, no sé qué, para las mujeres que viven por encima de los 1500 metros, que no tienen zapatos de tacón, es decir, un montón de bordadoras asociadas, es decir, cosas raras, ¿eh? ¿Quién va y dice, este no? ¿Quién se atreve? Porque yo no he visto que disminuya. Ahora hay un nuevo gobierno, hay una lista de empresas subvencionadas.
Pero
¿por qué son las mismas
subvenciones? Bueno,
hay alguna nueva.
Si no hay para nosotros.
En los ayuntamientos se dan muchas subvenciones.
Bueno, sí, pero ¿y quién dice que no al año que viene? ¿Quién dice que no al año que viene?
Y cambias el gobierno y cómo lo quitas.
Nosotros, porque todas esas asociaciones votan.
Quiero comentar una cosa
muy complicado,
que me dijo el otro día Carlos Ester, diputado este del PP, que fui en el barco con él para Gran Canaria. Y entonces me comentó, porque yo le decía, ¿pero por qué no toman ustedes decisiones que sean beneficiosas para la gente y no para ustedes, para el entorno, para esos periodistas comprados, etcétera, etcétera? Y me comentó del caso de un alcalde de Gran Canaria que hizo un ERE, uno no, dos ERES en el ayuntamiento.
Aruca.
En Aruca, Teodoro, de Nueva Canaria.
Con dos
coño, o sea, Teodoro para mí es mi ídolo. O sea,
¿Y qué pasó,
vio
por
que
cierto,
el capítulo 1 se comía absolutamente todo el presupuesto. O sea, a un vecino no le llegaba nada. O sea, que lo está pasando mal, no le puedes dar, porque resulta que tienes en tu ayuntamiento a personas colocadas, amigos, novias, novios, etcétera.
Pero eso no fue ayer,
y el tipo, ya lo sé.
Eso fue hace unos años y no pasó nada.
Probablemente, no pasó, no. Lo denunciaron, tal, no sé. Y ganó el juicio. Hubo un juez que dijo, señores, es que esto no se puede permitir. ¿Alguien más ha hecho un ERE?
No.
Nadie.
Yo esperaba que después de aquello se hicieran más.
¿De qué estamos hablando? Nadie.
Después de que ellos se hicieran más.
Sí, además el capítulo 1.
Yo esperaba,
ya lo sé, yo también.
Es que hay
pero
ayuntamiento,
nada.
Yo no
entonces
sé
estoy convencido que si los políticos hicieran esas cosas que ellos dicen que son impopulares, probablemente les votaran mucho más. Este tío, donde quiera que se presente, va a arrasar. Creo que se va a ir al Cabildo de Gran Canaria y tal, y probablemente arrase, porque yo, que no comulgo con Nueva Canaria en muchos postulados, le votaría, pero vamos, con los ojos cerrados. Y ya está.
Hombre, que son políticas valientes, arriesgadas, que puede tener rédito político negativo, pero que son necesarias.
¿Y cuando
hay que hacerlo?
Pero
mira lo que está pasando en el Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz, cuando aquello había un gobierno socialista, que después hubo un gobierno socialista. Sí. No, había un gobierno de coalición canaria con
coalición
el PP,
canaria.
Que después se cambió de PP y coalición canaria. Y yo pensaba que iban a hacer algo parecido con el tepa de Pa Marcha. Digo, pues ahí están todavía con la papa caliente desde hace 12 años y no hay manera de solucionarlo.
Es que tiene...
Y la gente, ¿tú te crees que el trabajador está contento?
¿Cómo va a estar
contento? El empleado de Pamarse, ¿tú crees que está contento?
¿Cómo va a estar
que
contento?
Llega bien a final de mes, que si no le han pagado en diciembre casi de milagro. Es decir, es que hay que ser valiente. Es decir, si es que al final le estás haciendo un favor a lo mejor
a
la persona.
Que
tú crees que le estás haciendo
la
puñeta. Le estás haciendo un favor.
Es que los capítulos 1 no
mejor,
se pueden comer un presupuesto. Yo no sé cómo.
Es que se los están comiendo todos.
El arotaba.
Ya, yo no sé. Pero hay muchos ayuntamientos que el capítulo 1 no se
En los silos con el convenio de los trabajadores, que dichoso convenio. Estás de baja a partir de los 3 meses y sigues cobrando el 100%. Es un convenio que hizo el Partido Socialista en su día, que hasta los sindicatos se metieron mano. Yo me acuerdo hablándolo con Ecolástico, del alcalde del Rosario, y yo en ese momento estaba y dije, el Ayuntamiento de los Silos va a tener que vender hasta los sillones del salón de plenos para poder pagar a los empleados.
Se vende, ¿eh?
Y la verdad que es un convenio complicado. Yo en 4 años que estuve como alcaldesa, hay 2 trabajadores que puedo decir, no voy a decir nombres evidentemente porque no es ético, donde yo lo vi, en 4 años lo vi 2 meses trabajando. Llegaban al 100%, me quedo en casa. Hay bajas muy justificadas. Y hay empleados
estaría,
en el municipio.
Claro,
no, pero
bueno,
y hay empleados en el municipio que iban y daban, pedían el alta y eran son trabajadores natos, muy trabajadores. Pues luego está el típico listillo que dice: me pagan el 100% el Ayuntamiento de los Silos. Luego tampoco entendí el premio de constancia. Hay un premio de constancia que cuando se retiran yo tengo que pagarle X dinero. Y yo flipaba. Yo decía:
¿y el horario? ¿Y los horarios de salida?
No,
vuelve las tripas.
Es que un ayuntamiento como el nuestro, tan pequeño,
horarios
con un plan de
salir
ajuste,
a las 2:-8,
eso no se podía.
Pero para que unas personas tengan privilegio, otras tienen que tener muchas obligaciones. Sí. Eso es lo que el equilibrio de los borregos.
Y hay que tomar decisiones que son complicadas de tomarlas, pero hay que tomarlas porque es verdad que el capítulo 1 absorbe todo y tú dices, esto es imposible. Sí, es que no hacemos nada.
En Santa Cruz, por ejemplo, ahora mismo no sé cómo está el tema, pero hace no muchos años el organismo autónomo de cultura, el capítulo 1 se comía el 90%.
Sí, o sea,
el organismo autónomo de cultura, que se supone que
te vas a contratar artistas, ¿no?
Que tiene que fomentar la cultura.
Ya tiene los artistas nómina.
Para lo cual necesitas contratar a gente que venga y te haga.
Y luego, ¿sabes lo triste?
Que tienes un 10%.
Luego hay servicios que ves que necesita gente para que puedan sacar cosas adelante.
Claro, obra y servicio en ayuntamiento.
Obra y servicio no tiene nada.
Pero mira, Pedro, nosotros teníamos.
Porque yo cojo y digo, pues trasvaso de aquí para allá.
Pero, Pedro,
y luego.
Pero
la
que resulta
es
que un funcionario puede elegir dónde cabildo, trabaja. Ay, estoy mal.
El cabildo,
traslado.
Cabildo, no, hombre, se no. Saca normativas de, venga, te voy a dar 200 millones para todos los ayuntamientos. Bueno, me acabo
ojalá
de decir una burra. No, no, te
bueno,
llega el dinero.
Bueno, 200 millones aprobará la
cabildo,
para.
El cabildo te llega, puede te llega ahorrar dinero, 200 millones al año perfectamente.
Sí.
Mira, nosotros.
Pero te deja, te llega el dinero a los silos y tú cómo lo vas a hacer.
Sí,
es que eso no, no te lo puedes hacer. Es que no lo tienes ni capacidad.
Yo no tengo gente para
ni capacidad para hacerlo.
No tienes.
A mí me hace una gracia esto de el gobierno de Canarias salta para los cabildos.
Después tú no tienes.
Dice, voy a repartir 100 millones para papas fritas. Te llegan a partir no los Silos, la Buena Vista, San Juan de la Rambla, la Guancha, municipios pequeños, pues los grandes
no puede,
pueden
no
gestionar.
Tiene.
Y los grandes son 5. Se ven con 50 o 1 millón de euros y dice, mira, es que lo tengo que devolver el año que viene porque yo no tengo capacidad técnica
no,
y administrativa.
No. Nosotros en los Silos, ya te digo,
cosas,
y luego
atrévete
tú veías,
a hablar de la organización municipal de la isla, atrévete a decir, vamos a ver cuántos ayuntamientos son necesarios, cuántos ayuntamientos son.
Es que
atrévete a decirlo.
Aquí debería haber
eso,
contra,
atrévete.
Y eso,
atrévete.
Y eso en la isla.
Se llama así la canción, ¿no?
Sí. Y es una isla de Tenerife que hay 31 ayuntamientos y podrían sobrar algunos, pero en cualquier caso son pocos. Ahora vete a la provincia de León, vete a la provincia de Burgos, vete a la provincia de Pontevedra y empieza a contar las aldeas, los pueblecitos, no sé qué.
Con, con la carga administrativa que hay como ayuntamiento.
En León,
muy.
Debe de haber del orden de 300 y pico, 400 municipios con menos de 1000 habitantes.
Es que es una
ridiculez. Es una barbaridad.
Una ridiculez. Además, se podrían unir. Se unen con los rollos mancomunados de basuras, de tal.
Es que si no, no pueden atender los servicios. Es que si no, no se pueden atender los servicios.
Y aún así, se le quedan desiertos.
Nosotros en la isla baja.
Pero atrévete a abrir esa caja de Pandora. Atrévete a decir, vamos a quitar los municipios de menos de 50.000 habitantes. Atrévete a decirlo.
Ojalá haya más teodoro.
Diego, pero a lo mejor no llegas y quitas, como dicen los municipios, pero mancomunar. ¿Oíste, Diego? Mancomunar, como dice la compañía, nosotros en la Isla Baja, con el consorcio Isla Baja.
Pero si las mancomunadas cuatro, esas son todas una mamadera, ya ha dicho el Tribunal de Cuentas que eso está todo desfasado y que es una mamadera de. Lo ha dicho
para
hace poco.
Sí se han puesto de acuerdo. O sea, si se han
que las mancomunadas son un fracaso porque es una gastadera de dinero, una chadera.
Pero el servicio de la basura, por ejemplo, nosotros mancomunado entre los cuatro municipios era mucho más efectivo.
Pero ¿cuántos PIRS hay en Tenerife?
Pero bueno.
¿Cuántos PIRS hay?
Uno.
Uno.
¿Qué problema hay en que haya un sistema de recogida de basura como un pato?
Pero
políticos?
Tú sabes lo que nosotros nos estaba cogiendo.
Pregunto,
la empresa.
¿Vas a dejar sin adjudicar el contrato de basura?
No.
¿A los ayuntamientos?
No, pero
que lo pague proporcionalmente a número de habitante cada uno en su presupuesto, pero un contrato único para toda la isla de gestión de residuos.
No, de gestión de residuos para servicio, entonces eso son de millones imposible de controlar.
¿Ah, sí? ¿Y la seguridad social cómo se controla?
Sí, pero sería una empresa.
¿Y el INE? ¿El CEPE?
Sería una empresa privada, ¿no?
¿Eh? Yo líneas de debate.
No lo veo.
Pero nos tenemos que ir.
No lo veo.
Pues piénsalo. Señoras, señores, la semana que viene, ¿fin de semana previsto?
Bueno, un almuerzo hoy. Mañana, si está bueno, voy a la playa y. Sí, cositas ahí.
Está bien, ¿no?
Sí.
No te vas a meter en casa.
¿Eh?
No te vas a meter en casa.
Yo.
A meditar. Sobre el tema de los residuos sólidos de la isla de Tenerife.
Bueno, pásate, podría haber una pensada.
Yo sí tengo jaleo. Tenemos la feria de San Antonio Abad. Están invitados esta noche a la cata de vinos y tapitas del municipio, de los restaurantes del municipio. Y vamos a estar liados desde hoy viernes hasta el domingo, que es la feria de artesanía y ganado.
San Antonio fue esta semana y ahora va en todos.
Sí, ahora todos los enamiletes. No, pero ahí
tengan cuidado con la ley de bienestar animal, que no le podrán echar agua encima a los animales.
No, tranquilo,
y si
que
es bendita,
tenemos.
Igual hasta.
No, tranquilo, que este año tenemos en el municipio los Silos a Unidos Podemos. Y a Unidos Podemos y lo vamos a hacer diferente, seguro.
Echar agua encima de los animales.
Anida, sí, podemos.
O llevarlo amarrado.
O el bozal que le pones si tiene un poquito de electricidad. ¿No?
Mi perro se está aburriendo tanto en casa porque yo no lo puedo sacar.
Yo no lo llevo.
No puedo ir ni al supermercado a comprar, ni a la farmacia a comprar.
¿Pero por qué si te lo permiten entrar?
No, porque no lo puedo dejar. No, no.
¿Y cómo lo puedes dejar solo en la puerta?
En la farmacia no.
Y cuidado, pero es que no lo puedes dejar en la puerta.
No lo puedo dejar en la puerta. Con lo cual, mi perro.
Ni en el coche.
O sea, mi perro lo han amargado.
Pero además, tu perro es macho, ¿no?
Es perra.
Ah, se estresa más todavía.
Cuidado. No, porque si es macho encima no tienes que estar pendiente, porque como la vaya a hablar el culo a las perras, entonces te la acusan de violación.